Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? ¿Cómo están? Aquí estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 30 de agosto de 2021. Y pues bueno, los saludo, soy Doris y pues también está ya aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que bueno, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie y pues bueno, vamos a saludarlos y a saludarlo y a ver de qué serie se trata. Bueno, ya nos había adelantado un poquito, pero profesor, díganos, ¿cómo está primero? Buenas noches.
Buenas noches, licenciada, amigos de Urus Radio, qué gusto poderlos saludar, qué gusto estar aquí con ustedes un lunes más, licenciada.
Sí, un lunes más, profesor, y pues estamos ansiosos de que nos platique esta situación que pasó precisamente allá en el sitio de Querétaro. ¿Cómo se va a llamar esta serie, profesor?
Bueno, pues optamos por titularla Maximiliano en Querétaro, 1867, licenciada. Es todo un drama shakespeariano, casi. Se ha escrito muchísimo sobre esta historia, muchos libros, muchos comentarios, muchas películas, programas, conferencias. Es un tema quizá de los más mencionados o polemizados en la historia de México, que es el sitio de Querétaro. De hecho, todo lo que tiene que ver con Maximiliano y Carlota, aún más que la misma intervención francesa, que ellos llegan aquí por la intervención francesa, pero son el foco de corrillos, de chismes, de dimes, diretes. En fin, se ha hablado muchísimo de Carlota y Maximiliano. Solamente por curiosidad, licenciada, si buscamos libros que hablen de Carlota, vamos a encontrar listas enormes. Yo he visto más de 60 libros, no los he leído todos, pero más de 60 libros que hablan de Maximiliano y Carlota. Y, por ejemplo, de Margarita Massa solo hay dos. Cosa curiosa, de Margarita Massa solo hay dos y de Carlota hay, pero infinidad. Ha sido un tema, insisto, muy, muy comentado y bueno, pues ahora lo vamos a abordar muy a fondo, licenciada.
Perfecto, profesor, pues igual estaremos súper, súper atentos y bueno, vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos que están aquí en el chat, a Javier Quiroz, está también Diego Arriaga, Eduardo Cabello, está Joaquín Labastida, Arturo Moreno, el ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, Francisco Castrejón, Edson Alberto, Frida Loera, Sergio Duarte, Gersolano García, y bueno, también Adrián Rangel, dice que que su sobrino se llama Maximiliano. Yo también tengo un sobrino llamado Maximiliano. qué bueno, ¿verdad? Bueno, seguimos. Alejandra Saavedra, Francisco Javier Zárate, Emilio Flores y pues bueno, Sergio Isaac García, Matías Javier Arellano y Antonio Rodríguez Cruz, Carolina Hernández, Adán Díaz y Marlon. Bueno, ahora sí, profesor, vamos a ver de qué nos va a hablar. Y una cosa, antes, profesor, queremos igual agradecer a nuestro amigo, a Roberto Rodríguez Rebollo, que entrevistó al profesor Francisco Mendoza para el Excelsior, y pues bueno, ya salió la nota, les vamos a compartir el link para que igual ustedes la lean, y pues ahora sí, profesor.
Y nuestra amiga Adriana también.
Adriana.
Ajá.
Bueno, es que ya Ya hicimos esas, ya agradecimos la semana pasada, pero creo, ya estoy desfasada de tiempo, profesor, o no sé, pero sí, ya nuestra amiga Adriana Delgado, del Heraldo Radio, que también igual entrevistó al profesor, y pues bueno, ahora sí, de repente, así como que dije, ¡ay, Adriana, qué Adriana, profesor! Y pues bueno, muchas gracias, gracias a todos ustedes, amigos, por seguirnos y pues por estar aquí con nosotros, y ahora sí, profesor, el micrófono es de usted.
Gracias, gracias, licenciada, y amigos, pues, vamos continuando con el comentario anterior. Amigos, hablar de el sitio de Querétaro, pues nos vamos más que nada a la batalla y a la parte anecdótica de la muerte de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, pero poco nos hemos metido a lo que fue el sitio. De hecho, nosotros tenemos un programa de hace seis años que hablamos del sitio de Querétaro, pero bueno, ha salido nueva información. Algunos datos que nosotros aportamos, pues los vamos a corregir, porque han salido nuevas investigaciones, hay varios historiadores muy, muy comprometidos con este tema y con otros más. Yo quiero aprovechar para comentar que toda esta serie, esta pequeña serie que vamos a hacer, yo me imagino entre 5 y 6 programas hablando del sitio de Querétaro, bueno, está tomada del libro México a través de los siglos, está... que bueno, el coordinador es Riva Palacio, que es directamente testigo de los hechos, el libro Patria 3 de Paco Ignacio Taibo, el libro a 150 años del fusilamiento de Maximiliano de Andrés Garrido del Toral, y otros textos más que estamos utilizando para como fuentes para poder platicarles esta historia. Y amigos, entremos de lleno a esta tragedia o drama shakespeariano. Querétaro, 1867, mes de enero a mayo, sí, que se vive un caso único en nuestra historia, que viene a ser consecuencias de muchas cosas. Una de ellas es la intervención francesa. Los franceses se retiran y bueno, pues dejan aquí a Maximiliano. Ahorita vamos a platicar de todo ello. La intervención norteamericana, 20 años antes, que nos tomó desprevenidos en plena luchas internas, y que teníamos la idea, y yo creo que eso viene desde la conquista, amigos, viene desde la conquista, de que pensamos que por haber caído la Ciudad de México en poder de los castellanos, pues ya se acabó la conquista, y no, la conquista... Nunca pudieron, como lo hemos dicho aquí, nunca pudieron conquistar todo el territorio. Bueno, con los norteamericanos fue igual. Los norteamericanos llegan y toman la Ciudad de México y se acabó. Y se acabó la guerra. Cuando estaba todo el territorio nacional, ¿sí? Y que muchos proponían la guerra de guerrillas. Bueno, pues ese fue como una especie de ensayo. O lo podemos tomar como una especie de ensayo. ¿Por qué? Porque cuando llegan los franceses, primero son derrotados en 1862 por las fuerzas de Ignacio Zaragoza, pero en el 63, un año después, por fin logran tomar, después de un sitio terrible en la ciudad de Puebla, y había muerto Zaragoza, está Jesús González Ortega a cargo del ejército mexicano, y es derrotado el ejército. Y entonces los franceses empiezan a tomar el país, pero aquí lo hemos dicho, los franceses eran dueños únicamente del piso que pisaban, nada más. Donde había un francés era dueño de ese pedacito, porque el resto del territorio nacional, pero para nada, amigos, pero para nada. Tenían las ciudades más importantes, las capitales más importantes, pero sabemos lo que es una ciudad, sabemos lo que es lo extenso de nuestro territorio, a pesar de todo lo que nos quitaron los norteamericanos. Nuestro territorio es enorme. Entonces, no pudieron jamás los franceses con nuestros guerrilleros, con nuestros chinacos. Simplemente no pudieron los franceses. Y además que perdieron varias batallas en Oaxaca, perdieron en Veracruz, la batalla de Camarón. Perdieron muchas batallas los franceses, de tal forma que los franceses estaban desgastando. desgastando mientras en Europa seguían los problemas. Napoleón III estaba a punto de entrar en guerra con los prusianos y no le quedó de otra que retirar al ejército francés. Aparte los norteamericanos, recordemos la doctrina Monroe, que sí, es muy criticable. Esa doctrina Monroe de América para los americanos, lo entendemos nosotros como América para los norteamericanos. Pero bueno, en un principio América para los americanos significa no vamos a permitir aquí en este continente la intromisión de nadie, y sobre todo de los europeos. Entonces, los norteamericanos entran en una guerra civil, el norte contra el sur, mientras los franceses invaden México, que venían a cobrar una deuda raquítica y gastan millones y millones y no cobraron nada, ni recuperaron nada de lo que perdieron y vinieron a dejar aquí miles de hombres muertos en esta aventura en México. Porque ellos querían, los franceses querían una colonia. En el momento que México se independiza, recuerden que España se fortaleció todo ese tiempo por las riquezas de los virreinatos, en especial el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú. En el momento en el que pierden ellos el control de los virreinatos, sí, pues nos volvemos como una pieza muy codiciada para que nos vuelvan a colonizar. En este caso lo intentan los franceses. Tuvimos una primera intervención que es la llamada Guerra de los Pasteles, que no avanzaron hasta la Ciudad de México porque por vía diplomática se pudo solucionar. Y bueno, también los ingleses querían, los españoles querían recuperar, etcétera. Son los norteamericanos los que nos invaden, ¿sí? Nos llevan la mitad del territorio. México sigue con luchas intestinas, esa rivalidad entre liberales y conservadores que nos lleva a una cruenta guerra de reforma que dura 3 años, del 57 al 60, y que no terminó ahí, no terminó en la batalla de Calpulalpan, no termina ahí la guerra de reforma, porque esta continúa en un segundo capítulo. Una especie de 2 años que si hubo de nuevo combates, que es el tiempo que muere Leandro Valle, Melchor Ocampo, Santos Degollado, los conservadores se van a Europa y convencen a Napoleón III de que intervenga aquí en México, y convencen a Maximiliano de Habsburgo de esta aventura, sí, para llegar a nuestro país. Él llega en 1864, después de que es tomado México, un año después de que lo toman los franceses, llega en 1864. Vamos a hacer una serie exclusivamente del 64 al 67 de lo que es intervención francesa, nada más intervención francesa, pero ahorita nos queremos adelantar. A lo mejor hasta nuestros amigos dicen que va a parecer como la serie esta de Star Wars, que los primeros capítulos que se vieron pues fue el 4, 5 y 6 y luego se regresaron y luego para adelante. Pues va a ser un poquito así, porque es importante este tema, lo vamos a aislar. El tema de lo que fue el sitio de Querétaro, ya se habían ido los franceses. Cuando hagamos la serie de la intervención francesa, ahí vamos a parar, en enero del 67, y aquí está lo que continuó. Amigos, cuando los franceses comienzan a retirarse, cuando da la orden Napoleón III al mariscal Bazán de que se retire, que por cierto aquí lo hemos platicado, se acuerda, licenciado y amigos, que se casa con una mexicana, sí, con Pepita, sí, se casa con una mexicana, y es toda una aventura, lo platicamos en esto de romances, es una aventura increíble, una historia increíble, la de Aquiles Bazán con Pepita, que cuando se va de México con los franceses ya lleva su segundo embarazo, o sea, está por nacer su segundo hijo. Bien, comienzan ellos a salir. Ahora, hay diferencias entre Aquiles Bazán y Maximiliano, diferencias muy serias. Aquiles Bazán recibía órdenes directamente de Napoleón III, entonces pues no respetaba del todo a Maximiliano, y de hecho cuando se van los franceses, hagan de cuenta como en película cursi, Maximiliano está metido en el Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, en Palacio Imperial, detrás de una cortina, asomándose por un agujerito para que no lo vieran, que él estaba viendo cuando ya se iban. O sea, escondido como un niño, porque no les dio la despedida. A pesar de que su imperio estaba sostenido por las bayonetas francesas, ni siquiera les agradeció, no les da la despedida, y los está viendo cuando se formaron ahí en el Zócalo para tomar lo que ahora es Pino Suárez, y luego salen por lo que ahora es la calzada de Tlalpan, sí, por San Antonio Abad. Por ahí salen los franceses, lo que ahora es la Escuela de San Carlos, era el Palacio de Buenavista y era la residencia de Aquiles Bazán. Ya habían arriado la bandera francesa y se estaban ya retirando. Les digo, Maximiliano, escondido en el Palacio Nacional, Palacio Imperial, perdón, así abriendo la cortina un poquito para que no lo vieran, pues para verlo partir. Y cuando ya se retiran los franceses, dice Maximiliano, al fin, somos libres. Para esto Maximiliano había estado en Orizaba, había recibido una carta de su mamá, ¿sí?, donde le decía que un Habsburgo no abdicaba. Entonces le estaba diciendo, ni te regreses, mijo, ni te regreses porque vas a ser mal visto. Pero aquí hay una historia. Perdón, licenciado, yo quería hablar como que más de la parte bélica, que vamos a hablar de ello, pero no podemos evitar los chismes. Hay tantos chismes en la vida de Maximiliano y Carlota que no podemos evitarlo. Fíjense nada más, amigos, de qué familia viene Maximiliano. Este hombre que cuando llegó aquí poquito antes se repartieron tarjetas con su fotografía como tarjeta de presentación para que la gente los conociera. Este príncipe casi de cuento, esta Carlota, una princesa de cuento totalmente. Yo les he platicado aquí que a mí me tocó con familiares hace muchos años que todavía las primas quinceañeras o amigas o compañeras quinceañeras todavía pensaban en ese vestido rosa de Carlota, ese famoso cuadro con el vestido color rosa de Carlota, y decían, yo quiero un vestido rosa como el de Carlota. Y muchas quinceañeras así tuvieron su vestido sin saber que este vestido jamás lo usó Carlota. Sí, sí lo tuvo, ella fue dueña de ese vestido, pero nunca lo utilizó. Entonces el pintor agarra, pinta el vestido y después le pone la cara de Carlota, pero que realmente no lo usó. Pero ¿por qué hago esta mención, licenciada y amigos? ¿Por qué hago esta mención? Porque es una pareja de ensueño. Es una pareja que estamos conociendo, que son príncipes y llegan a México y son emperadores, y es el hombre bonito, la mujer bonita, y la gente o mucha gente quería estar cerca de ellos, tocarlos, glorificarlos. Entonces, llegan aquí, son mal recibidos en Veracruz, pero después mucha gente se desborda en atención a ellos. Pero Maximiliano es el segundo de cuatro hermanos. El primero es Francisco José. De hecho, fueron ocho hermanos ellos, pero solamente sobrevivieron cuatro. Fueron siete hombres y una mujer. Mueren tres hombres y una mujer pequeños. De hecho, la niña muere de 4 años de edad. Sí, se llamaba María Ana, la hermana de Maximiliano, muere de epilepsia. Le daban ataques epilépticos. Y bueno, él fue el segundo de cuatro hermanos. Su siguiente hermano, el más chico, era Carlos Luis. Y bueno, todos tienen situaciones trágicas, van muriendo trágicamente. Pero Francisco José era el heredero directamente, entonces él viene a ser emperador de Austria, de Hungría y de Bohemia. Y sabía que le hacía sombra a su hermano Maximiliano, que era una persona querida, era una persona estimada, era noblezón, por así decirlo, Maximiliano, y le hacía demasiada sombra a Francisco José. Entonces, para permitirle que él tomara el trono de México, lo obliga, ¿sí?, a abdicar o a ceder ante la posibilidad de que él pudiera heredar el trono de Austria. Entonces acepta Maximiliano, viene a dar a estas tierras, pero aquí los chismes. Se afirma que inclusive el mismo Maximiliano ni siquiera es hijo de su padre, de Francisco I, ¿sí? Y el mismo Maximiliano lo dijo antes de salir para México, que él era hijo del duque Reichstadt, ¿sí? El mismo Maximiliano lo acepta. Entonces, este duque Reichstadt, ¿sí?, era conocido como el Aguilucho. Cuando ya se llevan el cuerpo de Maximiliano a Austria, ya el cadáver, en la cripta de Capuchinas, que es donde depositan el cuerpo de Maximiliano, lo depositan a un lado del duque de Reichstadt, a un ladito de él, del que se decía o se rumoraba que era su padre, ¿sí? ¿Por qué? No lo sabemos, pero ahí lo depositaron junto al que se decía que era su padre, estos chismes de pasillo. Posteriormente el cuerpo de Reichstadt, del duque, es sacado de ahí, ¿sí?, de Austria, y llevado a Francia por órdenes de Adolfo Hitler. Él se lleva el cuerpo del Aguilucho y lo lleva a Francia con los restos de su padre, de este duque, ¿sí? Y ya se queda ahí solo Maximiliano. Pero les digo, hay tantos enredos en esas familias imperiales, con tal de conservar el linaje y la sangre, bueno, se dan relaciones de lo más raro. Decíamos de esta Carlota, ¿no?, hija de Leopoldo I, que es, bueno, hizo conquista el Congo, lo que conocemos como el Congo belga, pero su hijo, el hermano de Carlota, pues fue un tirano, verdaderamente un tirano, un asesino totalmente en el Congo belga. Disfrutaba él mucho con las amputaciones. Cualquier castigo, él dictaba que se le amputaran piernas o se amputaran manos o dedos, orejas, narices. Él disfrutaba amputando a la gente o dando ese tipo de órdenes. Y hace poco que se dio esta, pues, movimiento para destruir estatuas, la de Leopoldo II, el hermano de Carlota, pues fue tirada allá en Bélgica y la llenaron de pintura roja para que pareciera sangre, porque fue un tipo completamente sanguinario, que lo decíamos aquí en Horus Radio, pues vean de quién era hermana Carlotita, ¿no? De un asesino, de un psicópata prácticamente, que fue Leopoldo II, hijo de Leopoldo I. Bueno, pues de estas familias son de los que llegan los emperadores, ¿sí? Para ese tiempo Carlota se va de México, cuando se van los franceses, se va de México para hablar con Napoleón III y pedirle que no retire el apoyo de las tropas francesas. Sabía Carlota que yéndose los franceses se desmoronaba el imperio. Ella lo sabía perfectamente, pero también los rumores que se comentan, ¿no?, que ella ya iba embarazada y no precisamente de Maximiliano. Entonces se lleva embarazada, y bueno, de todo esto vamos a platicar después de estos chismes, que eso sí son verdaderos chismes, que hay algunas cosas que son ciertas, pero bueno, se platican así como por de boca a oído, aunque ahorita ya muchos libros lo mencionan y todo esto. Pero bueno, la cuestión es que se retira Aquiles Bazán, ¿sí? De hecho, estando en Puebla, todavía Bazán le envía una carta a Maximiliano donde le dice: Su Excelencia, véngase para acá, aquí lo espero en Puebla. No se quede, porque Bazán le dijo muchas veces: vámonos, ¿sí?, vámonos ya de México. Y Maximiliano no quiso irse. No quiso irse. Él sabía que no iba a llegar refuerzos o la contraorden de Napoleón III. Lo sabía perfectamente. Entonces él intenta sostener su imperio, ¿sí?, con la gente que tiene aquí en México. Sobre todo con tres generales que, no porque hayan estado del lado imperial, podemos dejar de reconocer sus méritos. De dos en particular, el tercero, bueno, personalmente es alguien con el que no simpatizo, que es Leonardo Márquez. Pero lo que es Miramón fue un excelente militar, ¿sí?, y Tomás Mejía, un hombre íntegro, leal, que consideramos que, bueno, estuvieron del lado equivocado, pero eso no les resta los méritos a ellos como personas, su integridad, sobre todo Tomás Mejía, un hombre completamente íntegro, ¿sí? Muy religioso, y de ahí que pues sus ideas religiosas lo llevan al lado conservador. Y Miramón, que fue un gran militar, eso nadie se lo quita, un gran estratega, Miramón. Leonardo Márquez, pues fue un asesino. Ya lo sabemos perfectamente que fue un asesino. Pero bueno, entonces, ahí va a sostener el imperio Maximiliano. ¿Y qué creen, amigos? Le envía una carta a Maximiliano a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que se había fortalecido en toda la zona de Oaxaca, sí, que había derrotado a los franceses en Juchitán, y le envió una carta donde le propone dejarlo a cargo, al mando, sí, del ejército imperial. O sea, lo llamaba como jefe máximo del ejército. Es el ejército con el que yo me voy a sostener, sí, y teniendo allá a Márquez, a Miramón, a Mejía, llamo a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, claro que se niega, y de esto, es más, le informa a Benito Juárez que está recibiendo invitación por parte de Maximiliano para que se viera la desesperación que tenía ya Maximiliano. Y Maximiliano también le envía una carta a Benito Juárez donde le propone que se haga un plebiscito en todo el país donde la gente decida, ¿sí?, cuál es el gobierno que requiere. Anteriormente ya lo había invitado a gobernar a Benito Juárez junto con él como primer ministro. Juárez ni siquiera le contestó. Y esta segunda misiva tampoco se la contesta. Estaba claro en la mentalidad de Juárez y de los liberales que nosotros teníamos que ser una república, ¿sí?, y que no había otra opción, y que esta república tenía que ser encabezada por alguien mexicano. Entonces no había opciones. Esto de que vamos a hacer un plebiscito, no. El pueblo ya votó la constitución del 57 y somos una república federal, ¿sí? Entonces no trascienden estos documentos de Maximiliano. ¿Por qué Querétaro, amigos? ¿Por qué Querétaro? Las únicas ciudades conservadoras que todavía estaban en poder de Maximiliano, pues era Morelia, ¿sí? Veracruz, el puerto, Puebla, la Ciudad de México y Querétaro. Pero amigos, yo creo que es claro, durante la Guerra de Reforma, Juárez llega, sale por el Pacífico y regresa por el Atlántico a México y se queda en Veracruz. Pero en Veracruz tiene las salidas. Si Miramón las dos veces que atacó Veracruz hubiera tomado el puerto, pues Juárez se mueve inmediatamente porque está en el mero puerto, ¿sí? Entonces, te acercas a lugares, esto es una estrategia normal en la milicia. Siempre que hay una batalla, tienes que ver, aunque te sientas muy fuerte, siempre tienes que tener la posibilidad de un escape, ¿sí? Por si algo saliera mal, tienes por dónde escapar. Y Juárez lo hizo estando en Veracruz. Pero ahora Maximiliano, que pudo haberse acercado a Puebla, pudo haberse sostenido en Ciudad de México. Pero en caso dado, bueno, me muevo a Puebla, y si me va mal, pues me muevo a Veracruz y huyo. Ahora, no se diga Veracruz mismo. Amigos, lo hizo Venustiano Carranza en plena Revolución Mexicana. Cuando las tropas convencionistas avanzan a la Ciudad de México, ¿Carranza qué hizo? Carranza no se metió, no sé, a Oaxaca, no se metió a Zacatecas, no. Se va a Veracruz. En caso dado, se toma un barco y se mueve, ¿sí? Era lógico suponerlo así o pensarlo así. Pues no. Maximiliano decide irse a Querétaro. Querétaro, amigos, está, fíjense, está el Cerro del Cimatario, está el Cerro de San Gregorio, el Cerro de San Pablo, el Cerro de las Campanas, que es pequeño, el Sangrenal, Pategé, la Loma de la Cruz. Vean todos los cerros que están alrededor de Querétaro. Querétaro, hace miles de años, fue un lago. Fue un lago, ahí, por eso Querétaro se inunda, así como se inunda la Ciudad de México, porque fueron originalmente lagos. Entonces el agua baja de los cerros y nos convierte como una especie de cacerola. Bueno, pues Querétaro es igual, es una cacerola, ¿sí? Solamente tiene una salida natural que es hacia Celaya. Es la única salida natural. Todo lo demás está en una hondonada. De tal forma, y creo que es una lógica, es más fácil disparar de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces, cualquier cañón que pusieran en las campanas, en el Sangrenal, en San Pablo, en cualquiera de los cerros, fácilmente le pegaban a cualquier objetivo en la ciudad de Querétaro. ¿Por qué? Porque estaban arriba, ¿sí? Entonces, era una trampa. Meterse ahí era una verdadera ratonera. Es una ciudad indefendible militarmente. ¿Por qué se va entonces, por qué se va para allá Maximiliano? Pues los testigos de aquel tiempo, ¿sí?, afirman que fue convencido por Leonardo Márquez. Porque resulta, amigos, que cuando estaban los franceses aquí, Maximiliano saca a Leonardo Márquez, que contribuyó, que estuvo peleando con los franceses, le quita el mando, ¿sí? Lo mismo a Miramón lo manda a Europa a estudiar artillería, etcétera, y después, bueno, los necesita, pero le da preferencia a Leonardo Márquez, y lo que Leonardo Márquez dice influye mucho en Maximiliano, influye demasiado en Maximiliano. Entonces, le hace caso, y Leonardo Márquez es el que lo convence de que se vayan para Querétaro, con la idea, amigos, esto era lo que pensaba Leonardo Márquez. Él decía que todas las tropas republicanas eran una chusma, era gente irregular, eran soldados improvisados, que no tenían armamento, y que era importante, ¿sí?, no quedarse encerrados en la Ciudad de México, sino salir rumbo a Querétaro y enfrentar a los republicanos y acabar con esta guerra de una vez por todas, ¿sí? Cosa que, pues, se equivocó totalmente Leonardo Márquez. Entonces lo convence, el mismo Miramón le había dicho a Maximiliano que no era prudente irse, y Maximiliano dice que no iba a someter a la Ciudad de México a un sitio y que prefería salir y enfrentar en Querétaro a los republicanos. O sea, perfectamente convencido. De la gente que vino a apoyarlo, muchos se quedaron. Los húsares rojos, por ejemplo, se quedaron. Eran 1.500 hombres. Pero bueno, era un ejército regular con mucha experiencia. Y Maximiliano decide dejarlos aquí en la Ciudad de México, a los húsares. Después los llamaría y ya no pudieron llegar los húsares. No pudieron llegar y son los que sostienen el sitio de la Ciudad de México meses después, contra el asedio de Porfirio Díaz. Bueno, agarra Maximiliano, sale de noche de la Ciudad de México, un viaje que se hacía en 2 días, él lo hace en 4 días, o sea, se tarda mucho en llegar a Querétaro. Para esto ya había llegado Tomás Mejía. Llega a la ciudad de Querétaro, llega derrotado Tomás Mejía, llega derrotado porque pierde en San Luis Potosí. En enero llega ahí Miramón, que también viene derrotado. Y bueno, se juntan ahí para esperar a Maximiliano y comenzar la ofensiva. No se imaginaron que ahí se iban a quedar. Tomás Mejía viene muy enfermo, ¿eh? Viene bastante, bastante enfermo. Tiene anemia, tiene diarrea, tiene hemorroides, pero hemorroides que lo atacaban muy fuertemente, de tal manera que no podía montar a caballo. Él era un hombre de caballo, era un militar, y no podía montar a caballo. Llega a Querétaro y le dice al doctor Vicente Licea, yo les voy a ir mencionando nombres que los vamos a mencionar durante estos 6 programas, que son nombres muy importantes. El doctor Vicente Licea es un personaje muy importante. Bueno, entra en esta historia cuando llega Tomás Mejía, que viene derrotado y que viene enfermo, y le dice, quiero que me atienda. El doctor no lo quiere atender y lo trae a fuerza, ¿sí?, y lo obliga a atenderlo. Ajá, al doctor Licea. Les digo, él va a ser un personaje muy, muy importante. Para esto llega Miramón, se da cuenta de que Juárez está avanzando hacia el sur. Está en Zacatecas, Juárez, y Miramón, que llegó ahí a Querétaro, le dice a Tomás Mejía, mira, hace un hostigamiento a San Luis Potosí, y yo me voy oculto y ataco Zacatecas porque ahí está Benito Juárez. Y lo hacen con todo y que esté enfermo, da las órdenes pertinentes Tomás Mejía, se finge un asalto a San Luis Potosí, mientras viajando por caminos secundarios, viajando de noche, etcétera, se va acercando Miramón a Zacatecas, donde está Benito Juárez, y estuvo a punto de atraparlo, pero a punto de atrapar a Benito Juárez, a 10 minutos de haberlo atrapado. Por ahí alguien decía, yo he leído diferentes versiones, alguien decía que nunca habían visto a Benito Juárez en caballo, siempre en su famoso carruaje. Pero he leído varias versiones que dicen que para escaparse, cuando le dijeron, es que Mejía está aquí a dos calles, Miramón está aquí a dos calles, sí montó a caballo, él sabía montar a caballo, Benito Juárez sabía montar a caballo, y se escapa a galope tendido. Ya después otra vez subiría a su carro, a su carruaje, pero se escapó en Zacatecas y se presenta la batalla. ¿Qué hubiera pasado si Miramón toma prisionero al presidente? ¿Qué hubiera sucedido ahí? Yo pienso que lo hubiera fusilado, porque si lo canjea, si le da o lo encarcela, hubieran intentado liberarlo. La cuestión era haberlo matado. Yo es lo que creo, ¿sí? La cuestión está en que alcanza a escaparse Benito Juárez y se da un enfrentamiento, se da cuenta Mariano Escobedo, va a ayudar a Juárez, se enfrenta con Miramón allí en Zacatecas, lo derrota, que para esto, bueno, él hubiera tenido a Juárez como rehén, ¿no? Pero bueno, lo derrota, captura a varios franceses, que ya aquí platicamos la historia, cómo los fusila, y entre ellos fusila al hermano de Miramón. Miramón nunca pensó que pudieran fusilar a su hermano. ¿Por qué? Porque él tenía prisioneros republicanos, y dice, pues los canjeamos. De hecho, habían estado canjeando, ¿sí? Y no, resulta que Mariano Escobedo da la orden y fusilan a Joaquín Miramón, a su hermano menor. Cuando se entera Miguel, se encendió en serio Miguel cuando supo que habían fusilado a su hermano, ¿sí? Fíjense cómo se empiezan a dar las cosas. Miramón ahí, de hecho, en Querétaro, cuando se entera del fusilamiento, él está dispuesto a vengar la muerte de su hermano, y él dice, ¡ay de los perdedores! Dando por hecho que los otros iban a perder, pero diciendo, ¡ay de los perdedores! O sea, ¡ay de ustedes! Porque mataron a mi hermano. Sí, que bueno, son cuestiones de la guerra. Su hermano andaba metido en esto, pues era el riesgo, y muere en un panteón que estuvimos aquí platicándoles, junto con todos los prisioneros franceses, por órdenes de Mariano Escobedo. Y se salva Juárez, se regresa a Miramón, y para esto pues ya viene Maximiliano. Él se junta con los notables de la Ciudad de México. Hacen una junta, ¿sí?, ahí en Palacio, y resulta que los notables le prometen 11 millones de pesos, que para ese tiempo es un dineral, para sostener al ejército imperial. 11 millones de pesos, de los cuales los notables hacen una enorme colecta, ¿sí?, en la ciudad, y consiguen la extraordinaria cantidad de 50 mil pesos. Es todo lo que le dan a Maximiliano. De 11 millones que le prometieron, le dan 50 mil. Y con eso se va a Querétaro, con 50 mil pesos. Es lo que lleva. Él aparta 10 mil para él, para sus gastos personales, que se los entrega a su secretario, a Blasio. Se los entrega pues para sus gastos personales. Y 40 mil, pues a ver qué se puede hacer con 40 mil pesos para mover un ejército entero. ¿Por qué no? ¿Por qué el dinero? Amigos, luego hacemos unas preguntas medio curiosas, y el sabías que de esa semana es que Nos quejamos tanto de la corrupción, y sí, la corrupción en México es terrible. ¿Cómo nos ha agredido, cómo nos ha disminuido la corrupción en México? Pero alguna ocasión nos sirvió. Y esa ocasión fue con Maximiliano. Porque resulta que Maximiliano, desde que estuvo aquí, que tenía que hacer gastos, pagar la manutención del ejército francés y traer muebles, ¿de dónde iba a sacar dinero? Si la gente no pagaba impuestos, pues la gente no tenía. Veníamos de guerra tras guerra tras guerra, México estaba empobrecido. Si Juárez decretó la deuda, o sea, dijo, no tenemos para pagar, y eso provocó la intervención francesa. O sea, dinero no había. Entonces, ¿de dónde iba a sacar dinero Maximiliano? De las aduanas, amigos. De las aduanas. Sobre todo en plena guerra civil norteamericana, pues los puertos norteamericanos estaban bloqueados. ¿Por dónde entraban mercancías a Estados Unidos? Pues por los puertos mexicanos. Por los puertos mexicanos era, y sobre todo Tampico, los puertos en el norte pegado a Texas, por ahí era donde estaban entrando productos a los Estados Unidos y salían productos hacia Europa, por los puertos mexicanos. Entonces había aduanas y había que hacer el cobro, no solo de productos mexicanos, sino de muchísimos productos norteamericanos que cruzaban, ¿sí? Entonces era un dineral el que se recibía. ¿Saben cuánto dinero llegaba para acá al centro? Casi nada. Por la corrupción. Era una corrupción terrible. Entonces, en esa ocasión, sí nos ayudó la corrupción, afortunadamente. O sea, tiene sus excepciones. Pero convino que hubiera corrupción porque no llegaba dinero aquí. Por lo tanto, Maximiliano no tenía dinero. No tenía dinero. Y bueno, sale el 15 de febrero, sale Maximiliano hacia Querétaro. No, el 12, y llega el 19. Sí, fueron 7 días. Llega el 19 de febrero, llega a la ciudad de Querétaro. A Querétaro había llegado el día 8 de febrero, llega Miramón, ¿sí? Y cuando llega Miramón a Querétaro, y les digo, hace este movimiento, le falla de capturar a Juárez, ya se queda de nuevo en Querétaro, y le hacen el ofrecimiento a algunas personas importantes de Querétaro de que desconozca a Maximiliano y que ellos lo apoyan para que vuelva a ser presidente. Y que a Maximiliano lo corra de México y ya que se vaya, o sea, que esto quede entre mexicanos, ¿sí? Y Miramón no acepta. Y dice que él no puede hacer eso, que él no puede traicionar de esa forma al emperador, porque él había empeñado su palabra como militar, y que él no puede hacer eso de desconocer a Maximiliano. Entonces se queda Miramón pues esperando a Maximiliano. Para esto, El gobernador liberal, y esto va a ser importante, es otro nombre importante, el gobernador liberal de Querétaro, José María Arteaga, ¿sí? Él va a ser muy importante. Fue fusilado en la ciudad de Uruapan por el general Ramón Méndez, otro general imperialista. Llama la atención, ¿no? Leonardo Márquez, Tomás Mejía, Miguel Miramón, Ramón Méndez, Maximiliano, puras M's. Aquí ya platicamos lo que fue los mártires de Uruapan y la manera salvaje en la que Ramón Méndez mata o fusila al general José María Arteaga. Ya lo platicamos aquí cuando hablamos de la Guerra de Reforma. Entonces, él había sido gobernador de Querétaro, ¿sí? Gobernador liberal. Había mucha gente que lo quería. Y cuando saben que Ramón Méndez va hacia Querétaro, pues ya se imaginarán que no era para nada bien visto el general Méndez, pero para nada, ¿sí? Maximiliano le da la orden de que se mueva de Morelia hacia Querétaro, y las fuerzas de Riva Palacio toman la ciudad de Morelia, ya sin disparar ningún tiro. ¿Qué sucede? Amigos, los últimos franceses se van de México el 5 de febrero del 67. Ya se van. Adiós, sí. Pero déjenme decirles otro comentario que hay por ahí muy fuerte. ¿Cómo estaría tan mala relación entre Bazán y este Maximiliano? Maximiliano sin dinero, ¿sí? Y Bazán se dice que le vendía, bueno, le vendió armamento a Porfirio Díaz. No se iban a llevar todo el armamento, porque había mucho armamento que habían capturado en México y que a ellos no les servía. Ellos utilizaban otro tipo de armamento, pero lo tenían confiscado. Y se afirma que Bazán le vendió ese armamento a Porfirio Díaz. Entonces, balas, rifles, espadas, etcétera. Pero bueno, hablamos de gente que ha traicionado. Pues si esto fuera cierto, Bazán supo esta versión y él en su diario, obvio, no iba a decir si se lo vendí. Pues obvio que lo desmiente. Y Porfirio Díaz dijo que él se había hecho de mucho material que habían dejado los franceses, pero nunca aclaró por qué se había hecho de ese material. Nunca lo aclaró, ¿sí? Pero es probable, amigos, que el mismo Bazán le haya vendido armas a Porfirio Díaz, traicionando a Maximiliano. Y aquí a lo mejor estamos diciendo, o podemos pensar, pobrecito Maximiliano, todo en contra, todo en contra. Sí, todo en contra. ¿Pero qué estaba haciendo aquí? Si le estaban diciendo, ya vete, ya no te vamos a sostener, ya retírate. Pero el señor decidió quedarse y forma un ejército que son de los datos que les digo que tenemos que corregir porque teníamos otros datos en los programas de hace años, pero ahora con los últimos estudios que se han hecho, pues lo máximo que llegó a tener fueron 10.000 hombres. Fue lo máximo que llegó a tener Maximiliano en su ejército imperial. Y muchos de ellos, 3.000, eran del general Ramón Méndez, ¿eh? O sea, 3.000 o 4.000 eran del general Méndez. Entonces no tenía una fuerza así, que digamos, muy grande Maximiliano. No tenía nada que hacer aquí Maximiliano, y eso es lo que llama la atención. Lo comento desde ahorita, es que en un discurso que él da públicamente, ahí en Querétaro, arengando a las tropas, les dice, viva la independencia. Dices, ¿qué no entendía Maximiliano? ¿Cómo viva la independencia cuando él es un austriaco, sí, con impuesto por las armas, gobernando un país que no le pertenece? ¿Y cómo se atreve a decir viva la independencia? Pero bueno, en fin. Se empieza a cerrar el cerco en Querétaro. De hecho, Mariano Escobedo le comenta a Juárez que él está esperando los movimientos. Así como salió de pronto Miramón y casi captura a Juárez, él está esperando ese tipo de movimientos de Miramón, porque lo conoce. Tomás Mejía conoce perfectamente la Sierra Gorda de Querétaro. Sí, es el terreno donde él peleó mucho mejor. No puede creer que se estén encerrando en Querétaro. No lo puede creer. Y da la orden, él queda como comandante en jefe, Mariano Escobedo, por órdenes de Juárez, da la orden de que se empiecen a reunir las tropas alrededor de Querétaro, pero esperando un ataque de los imperialistas o del ejército imperial, porque no puede creer que cometan un error tan grave como es encerrarse en esta ciudad. Es un error gravísimo. ¿Qué pasa? Pues que se empieza a movilizar Vicente Riva Palacio, llama a todas las guerrillas, acuérdense que esto era de guerrillas, llama a todas las guerrillas que actúan bajo su mando en Toluca, en el norte del estado de Guerrero, en todo el estado de Michoacán, etcétera. Moviliza a todas las guerrillas. La cita es Querétaro. El general Ramón Corona, que viene avanzando por el Pacífico, ¿sí? Todo lo que es Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, va tomando ciudad tras ciudad. Ramón Corona, un excelente general, y también dice, pues a toda nuestra gente, vámonos a Querétaro. Por el norte viene el mismo Mariano Escobedo, y como él queda a cargo de comandante general, queda a cargo de la División del Norte, un general que peleó, que fue cadete del Colegio Militar, que estuvo en Chapultepec, el general Sóstenes Rocha. Él sí tiene una educación totalmente militar, de colegio, y también viene recolectando toda la guerrilla, ¿sí? Y entre ellos viene el general Pedro Gazón, vienen muchos generales, que con menor rango, pero todos se empiezan a integrar, todos se empiezan a rodear la ciudad de Querétaro. Para esto llega Maximiliano, ¿sí? La gente lo recibe, le hacen un recibimiento muy especial, pero porque estaban más que nada obligados. Sí había imperialistas, sí, sí había en Querétaro, pero no era una ciudad imperialista. Por ahí escuché yo un comentario que decían, Querétaro era una ciudad conservadora, pero no una ciudad imperialista. Sí, había mucha gente que no quería el imperio, pero eran conservadores. Pero bueno, Miramón y varias personas dan la orden, ¿sí? Se van casa por casa, en la calle por donde va a entrar Maximiliano, diciéndoles a las personas cómo tienen que adornar sus ventanas, y la gente tiene que aventar flores, y las señoritas avientan flores y todo, pero por una orden. O sea, se armó una tremenda escenografía, ¿sí?, con muchísimos actores, para recibir a Maximiliano. Y bueno, llega Maximiliano. ¿Quién viaja con Maximiliano? ¿Quiénes son sus generales? Bueno, ya dijimos, Márquez, Mejía, Miramón, Méndez, ¿sí? Viaja con él Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri, que se espera que Maximiliano dé la orden de que se regrese a Nuevo León y empiece a organizar un levantamiento por allá, en Nuevo León. Viene el príncipe Félix de Salm. Este personaje va a ser fundamental en lo que vamos a platicar en los siguientes días, amigos. Va a ser fundamental. Él va a planear el escape de Maximiliano junto con su mujer, la princesa Inés de Salm. Y ya les iremos platicando todo lo que sucedió con esta pareja, ¿eh? Ya cuando estaba cautivo Maximiliano, les vamos a ir platicando todo lo que pasó. Es más, Inés de Salm acusa a Mariano Escobedo de haber querido abusar de ella. Y después está esa famosa historia donde se arroja a los pies de Benito Juárez para pedir la vida del emperador y de su esposo. Y bueno, es toda una historia que vamos a irles platicando, ¿sí? Va José Luis Blasio, su secretario particular, un hombre menudito, bajito, pero que la historia lo va a poner junto a Maximiliano en toda esta tragedia. Mucho de lo que sabemos de esos momentos de Maximiliano lo sabemos precisamente por José Luis Blasio. Él es el que se va a encargar de tenerle todo en orden, su ropa, su comida, porque aparte él está enfermo, no puede comer cualquier cosa, de llevar y traer cartas, todo el tiempo, y él es mexicano, todo el tiempo va a estar junto a Maximiliano. Les digo, vamos a hablar mucho de él en estos días. Samuel Bach, el médico personal de Maximiliano, que es el otro que está pegado a él, está Blasio y está Bach, todo el tiempo pegado a Maximiliano. Duermen junto con él, ¿sí? Entonces, Samuel Bach va a platicar lo que vivió Maximiliano. Entonces, mucho de lo que se vivió ahí en Capuchinas, de lo que se en el convento de la Cruz, lo sabemos por ellos. Y les digo, vamos a platicar de todo este cautiverio, ¿sí? Se queda en México su confesor Agustín Fischer, que también él va a tener un nuevo confesor, pero bueno, vamos a saber mucho, mucho por ellos. Y lo acompañan sus dos caballos, Anteburro y Oríspelo, sus dos caballos. Un caballo muy tranquilo, que es Anteburro, y otro caballo que es muy, como muy altivo, que es Oríspelo, y que es con el que va a entrar a la ciudad de Querétaro. Para esto, amigos, recibe una carta, ¿sí?, que responde el 15 de febrero, recibe una carta de quién creen, ¿De quién creen? ¿Hacía cuánto que no hablábamos de este personaje? Pues bueno, tendremos que hablar de nuevo de él. Antonio López de Santana. Le escribe a Maximiliano, poniéndose a las órdenes de Maximiliano. Y Maximiliano pues prácticamente lo batea. Pues luego hablo con usted, ¿no? Lo batea, pero Santana otra vez, ya Santana ya estaba fuera de México y todo, pues le escribió a Maximiliano poniéndose a sus órdenes. El 19 de febrero entra a la ciudad de Querétaro, ¿sí? Se va a quedar en el Casino Español. El 27 de febrero todavía hay una ópera en lo que ahora es el Teatro Iturbide. Y va a estar en el Casino Español hasta el 6 de marzo, ¿sí? Que va a fortificar el Cerro de las Campanas, y de esto ya les vamos a platicar la próxima semana, porque el 8 de marzo comienza el sitio de Querétaro. Vamos a platicarles cómo fue rodeada la ciudad, cómo se armó la ciudad, y muchas historias que hay alrededor, increíbles de veras, de este sitio de Querétaro. Lo vamos a platicar la próxima semana. Aquí nos quedamos, ¿sí? Terminando febrero de 1867, licenciada.
Muchas gracias, profesor. Va a ser una serie increíble. Hay muchos datos que pues se desconocen y afortunadamente usted los está rescatando igual para nuestros amigos. Hay algunos de nuestros amigos también que nos mandan alguna información. Por ejemplo, Juan Carlos Álvarez dice que los combatientes mexicanos iban descalzos en harapos y hambrientos.
Muchos de ellos sí. Los norteños no tanto, pero los de otras regiones sí, muchos de ellos iban así, ¿eh?
Humberto Coud Rivero dice que la cuñada de Maximiliano fue la emperatriz Sisi Elizabeth, que era hermosa y caritativa.
Así es.
Y bueno, también él nos dice que Napoleón III expulsó a Marx de Francia. Bueno, gracias, gracias también por todos estos datos. Son importantes todo lo que ocurrió alrededor, ¿no? Todo lo que pasó en el mundo en ese entonces. Y pues bueno, saludamos así de rapidísimo también a algunos de nuestros amigos que están aquí por primera vez en el chat. Están varios que nos dicen que están por primera vez. Y pues bueno, amigos, gracias por estar aquí. Por ejemplo, Carlos también dice que es la primera vez que está por aquí. También saludamos a nuestro amigo Alex Zurita, y también a Migdalia, que anda por allá de vacaciones viajando en McAllen, Texas. Y pues también a nuestro amigo Pana Rabbit, que también dice que es la primera vez que nos escucha. Y pues bueno, amigos, gracias a todos, y pues aquí los esperamos el próximo lunes. Ya saben que la cita es a las 10 de la noche en www.spreaker.com/Urus Radio. No, sí estoy bien, profesor. Ahorita se me fue. A ver, www.spreaker.com/Urus Radio. ¿Sí? Ay, Dios mío.
Diagonal User, diagonal Urus Radio.
Dios mío, ¿qué me pasa el día de hoy, profesor? Y pues sí, ahorita ya estaba revisando cuándo fue la entrevista, profesor, para él. Dedo en la llaga, y fue el martes pasado. Uy, qué barbaridad. Y pues bueno, amigos, muchas gracias, y pues bueno, aquí los esperamos entonces el próximo lunes, y el recalentado, que sabe mucho mejor, en Spotify. Que estén muy bien, y pues bueno, alguna otra cosa que nos comenten por acá. Ah, me faltaban algunos saludos también de algunos amigos, de Mario Dionisio Montiel, César Bravo Díaz. Yami dice que felicitemos a su hermano por su cumpleaños, eso fue la semana pasada, Dios mío. Y pues bueno, también al esposo de Michelle Nieto, que cumplió años el 17 de este mes, y también a David Fragoso, que cumplió años el 27 de este mes. Igual, felicidades, muchas felicidades, ojalá la hayan pasado súper bien. Y pues bueno, ahora sí, nos vamos, amigos, cuídense mucho, y por acá los esperamos el próximo lunes. Que estén muy bien, y nos vemos, hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.